Después de un verano desastroso para la 4T, con las vinculaciones al crimen organizado de Adán Augusto López y Alfonso Romo, el brazo político y el brazo económico de López Obrador, después de los excéntricos viajes que derrumbaron el discurso de la austeridad, no se diga el de la anticorrupción, pues porque de dónde sale esa lana. En medio de todo esto le llegó a la 4T una gran noticia. El INEGI reportó que durante el sexenio de López Obrador, 13 millones de personas dejaron de ser pobres. Y esto es un logro enorme, es un logro histórico. Obviamente, todo el aparato del gobierno, los propagandistas, están tratando de que no se hable de absolutamente nada más que de eso, ¿no? ¿Qué llevó ahí? Bueno, pues de acuerdo a los datos reflejados, una partecita tiene que ver con los programas sociales, pero una partezota, lo que más explica la salida de la pobreza de esta gente, es que aumentaron los salarios. No necesariamente el salario mínimo, sino en general, el poder adquisitivo de la gente aumentó más de 20% en términos reales, es decir, más allá de la inflación. Vamos a hablar de esto con un hombre que le entiende una barbaridad a este tema. Es el doctor Gonzalo Hernández Licona. Él estuvo al frente del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza, y actualmente es el director de la Red de Pobreza Multidimensional. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, querido Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, mano.
Qué gusto, igualmente. ¿Qué te parece este dato que arroja el gobierno?
Mira, es un dato que no es no es nuevo si uno ve los datos de información previa. O sea,
se veía venir.
Cada tres meses el INEGI también mide los ingresos laborales, los ingresos del trabajo de la gente. Y cuando tú ves esa gráfica de ingresos laborales desde hace ya varios, de hecho años, ¿no? De hecho, desde el 2014, por cierto, exceptuando la pandemia, tú puedes ver que ese ingreso laboral ha ido subiendo por varias razones, ¿no? Uno importante recientemente, claramente, es el salario mínimo, que tuvo un impacto importante sobre los ingresos de la gente, los empleos formales, un poco los informales también, pero entonces el salario mínimo es una palanca. Una segunda palanca importante, Carlos, también hay que decirlo, es que un motor de estos ingresos laborales ha sido el empleo informal. Te doy un dato. En los seis años del observador se crearon 6.2 millones de empleos, 6.2, ¿no? La mayor parte de ellos, 3.8 millones, son empleos que no tienen seguridad social, son muchos de ellos informales. Que ese ha sido un motor importante de los ingresos de los mexicanos, ¿no? Ahí el salario mínimo tiene mucho menos que ver. Entonces, esas dos cosas han incrementado los ingresos laborales de la gente. Entonces, quiere decir, ciertamente, un empleo que no tiene seguridad social, Carlos, sí te da ingresos. O sea, si tú pones unos tacos, si tú pones un...
Claro, claro.
Si te contratan
sin seguridad social... Un puestecito ambulante, lo que sea.
Te dan una lana. Si te contratan sin seguridad social, te dan una lana. No tienes seguridad social, pero sí tienes una lana. Entonces, eso ha crecido, sobre todo desde la pandemia. Buena parte de la del refugio, digamos, de la gente ha ido a estos empleos, ¿no? Entonces, eso explica en buena parte el incremento del ingreso laboral y eso explica en buena parte que la pobreza haya bajado en el sexenio, ¿no? En su conjunto.
¿Es un dato para presumir por parte del gobierno? ¿Sí es un logro,
mira,
como tal?
Siempre que en un gobierno baja la pobreza lo van a celebrar, pues está bien que lo celebren. Digo, la pobreza es uno de los indicadores más importantes de una economía como la mexicana. Entonces yo me acuerdo cuando bajó con Fox la pobreza, pues también se celebró y también se criticó de que no era y que sí era. Y que entonces yo entiendo la pugna política de celebrar o no celebrar si eres oposición. Entonces yo lo que diría es, hay que reconocer que la pobreza bajó, sobre todo porque el ingreso ha subido y un poco también se nos olvidó, bueno, las transferencias también han subido importantemente y eso también genera a más de uno pues bajarle la pobreza o subir el ingreso. Entonces,
¿las transferencias te refieres a los programas sociales?
Los programas sociales como adulto mayor, por ejemplo, que ha crecido una barbaridad y que además le toca a mucha gente, no solamente a los pobres, también a los no pobres. Entonces, bueno, eso es un hecho. Lo que no hay que hacer es no olvidarse de que la propia medición de pobreza nos dice, por ejemplo, que la carencia en acceso a la salud ha subido en 22 millones y es parte de la pobreza, ¿no? Es decir, la pobreza se mide con ingresos, con acceso a la salud, con acceso a la educación. Muchas de ellas mejoraron, no así la carencia en salud, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de que la pobreza en su conjunto bajó, yo también enfatizaría eso, no por echar a perder la fiesta, digamos, ¿no? Sino porque México es así. México ganamos a veces unas y perdemos otras. En cualquier gobierno pasa esto. Entonces, no reconocer el desastre que tenemos en salud, me parecería importante reconocerlo, ¿no?
Una de las críticas que he leído por ahí, Gonzalo Ranricona, es que cambiaron la manera de preguntar. Y entonces hay quien está diciendo, no, hombre, esa cifra está manipulada. Claro que no bajaron 13 millones porque cambiaron la manera de preguntar. ¿Este cambio en la manera de preguntar realmente podría implicar una manipulación y que no esté bajando la pobreza, como dicen?
Dos cosas. Yo sí lancé por ahí un foco amarillo porque hay dos preguntas de la encuesta, una precisamente de salud y otra de agua, donde cambiaron la forma de preguntar y ya no es comparable. Te pongo un dato el más importante. En el 2022, 9.2 millones de personas no tenían acceso a agua en su vivienda, 9.2 millones. Dos años después, esa cifra es de 4.5 millones, la mitad. Esa cifra no es creíble, digamos, ¿no? Y es parte de la mención de pobreza. Sin embargo, Carlos, esa parte, ese indicador, es muy chiquito respecto a la mención de pobreza y no cambia, digo, si tú lo corrigieras...
Pues, ya entendí.
No cambia el hecho que la pobreza bajó. A lo mejor no bajó al 29%, hubiera bajado al 30%. ¿No?
Ya, te entiendo perfecto.
Pero entonces yo en el Coneval éramos muy rigurosos en cuidar las formas de esos indicadores para que no cambiaran de metodología, porque si no ya no sabes qué estás midiendo. Yo, la sugerencia del INEGI, Carlos, es ya que está el INEGI midiendo la pobreza, tiene que ser cuidadoso en estas cosas para que no le digan que está manipulado, que no, la pobreza bajó, hay que reconocerlo, a lo mejor hubiera bajado un poquito menos, pero hay cosas que hay que tener cuidado en la metodología, ¿no?
Muchísimas gracias, Gonzalo Hernández Licona, qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, Carlos.
Hasta luego. Él estuvo al frente del Coneval, es especialista en temas de pobreza.